No contaban con mi astucia. La astucia, el ser sagaz, pensar por adelantado para poder sacar ventaja, tomar ventaja, sacar provecho de alguna situación. Las situaciones de astucia nos demuestran que los movimientos eran fríamente calculados. Han tomado tiempo pensando cómo poder aprovecharse de alguna situación. Le decimos, esa es una persona astuta, una persona sagaz. De hecho, el pensamiento común detrás de reconocer la sagacidad o la astucia de alguien es el sentir de preguntarnos, ¿por qué no la pensé yo? De niño, yo iba a jugar los videojuegos donde se daban boletos por puntos que podíamos canjear para un premio. ¿Fueron algún video en un lugar para videojuegos así? De hecho, fuimos a uno el otro día. ¿Y qué hacíamos? Encontrábamos el juego que daba los boletos, pero le podías tironear un poco y te daba unos de más. Entonces, éramos astutos. No estábamos haciendo algo moralmente malo, solo estábamos aprovechándonos de una situación. No es nuestra culpa que la máquina no funcionaba perfectamente bien, solo nos aprovechamos de la situación. Éramos astutos, ¿no? Nuestro mundo promueve en su acción la astucia, el ser sagaz, sacar provecho de alguna debilidad de algún sistema. Se vuelve algo aceptable en la sociedad porque todos lo hacen. Por ejemplo, el político haciendo obras solo en temporada de las elecciones. El empresario que se aprovecha de una situación de escasez y gana millones. Quizás el que encuentra un celular que alguien dejó en el colectivo y se lo regala a sí mismo. ¡Feliz cumpleaños a mí! El pastor que se aprovecha de las enfermedades y debilidades de la gente para su propia prosperidad. Eso no pasa por acá, ¿no? El que busca servir en la iglesia en los lugares o formas más vistos o importantes. La persona que manipula con culpa, con lágrimas indirectas para que los de su alrededor hagan su voluntad. El chisme para poner gente a su lado y en contra de otros. Por su aceptación en la sociedad, porque todos lo hacen, es una promoción. A ser astutos para tu propio beneficio. Ser sagaces para sacar provecho, tomar ventaja de esa situación. ¿Saben que Jesús mismo anima a sus seguidores a ser astutos, sagaces? Pero de forma diferente que el mundo. Por ejemplo, en Mateo 10, Jesús explica que sus seguidores debían ser no solo puros e inocentes como palomas, sino que también debían ser sabios, prudentes, sagaces, astutos. Esa palabra prudentes es la palabra que en otros lugares es traducido sagaz o astuto. Cuidándose porque hay enemigos de Dios que andan como lobos rapaces. En Lucas 16, Jesús cuenta la historia de un mayordomo que fue astuto en su uso del dinero de su jefe y así ganó favores con los clientes para cuando él ya no tenía trabajo. Jesús enseña a sus seguidores que ellos también debían ser sagaces en el uso de los recursos para hacer inversiones eternas, alcanzando a otros con el Evangelio. En nuestro pasaje, vamos a ir a Marcos 10, Marcos capítulo 10, vamos a ver cómo Jesús enseña a sus discípulos acerca de ser astutos, pero no para sacar provecho de otros y buscar gloria para sí mismos, sino para el beneficio de otros y buscar la gloria en servir a otros. Por eso la característica del verdadero seguidor de Jesús que vamos a ver esta noche es ser un siervo sagaz. Marcos Marcos 10. Vamos a comenzar del versículo 32. Tenía puesto ahí el 35, el 45, pero por un poco de contexto vamos a empezar del versículo 32. Leo un versículo, ustedes lean el próximo versículo y así sucesivamente hasta que terminemos. El versículo 32 dice esto: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. ¿Ustedes? Dijo: principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, juntos el último, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre amado, pedimos tu bendición sobre el estudio, la comunicación de tu palabra. Te pido que estés tocando y abriendo nuestros corazones y que el Espíritu Santo haga el trabajo de hacernos ver en nuestra propia vida cómo se aplica esta palabra a nuestra vida cotidiana, para que en realidad podamos ser un siervo tuyo. En nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Ese último versículo que leímos, de hecho, es el versículo lema del Evangelio de Marcos. Marcos presenta a Cristo como un siervo. Mateo lo presenta como el rey a los judíos. Lucas lo presenta como un hombre, el hijo de hombre. Perdón, Juan lo presenta como el hijo de hombre. Marcos lo presenta como siervo. Y Lucas se me tildó esa parte. No recuerdo. Cada creyente, saben, cada uno de nosotros podemos sagazmente servir, astutamente servir a otros. Cuando tomamos dos lecciones gloriosas de Cristo en este pasaje que Él enseña a sus discípulos: ser astuto en servicio. Saben, el servir a otros no simplemente ocurre, hay que pensarlo. La primera lección que vemos en este pasaje es que la gloria celestial viene a través del sacrificio. Por favor, apaguen celulares o en silencio todo. El contexto que leímos en el versículo 32, comenzando allí, revela que hay sufrimiento involucrado acá. ¡Ay, no, pastor, otra vez el sufrimiento! El tema es, tenemos que acercarnos al servicio y a la gloria de una forma diferente. Y Jesús dice, es relacionado al servicio. Jesús anunció por tercera vez a sus discípulos En este evangelio de su muerte y resurrección lo vemos en Marcos 8, en Marcos 9 y acá en Marcos 10. Tres veces ya le ha anunciado a sus discípulos lo que iba a acontecer. Ahora esta tercera vez, él anuncia el lugar específico donde todo iba a acontecer, Jerusalén. Entonces ellos estaban en camino a Jerusalén. Por tanto, los discípulos se dieron cuenta de lo que estaba por pasar. Todo lo que Jesús les había anunciado. Entonces, por eso el versículo 32 nos dice que estaban siguiéndole con asombro y temor. Pero igual, los discípulos no lo captaron. No entendían lo que estaba pasando. Al darse cuenta que iban hacia Jerusalén, se dieron cuenta que el final de lo que ellos conocían se estaba acercando. Pero dos discípulos, ¿quiénes eran? Jacobo y Juan. Los hermanos, hijos de Trueno, hijos de Zebedeo, se aprovecharon de la situación. Eran astutos. Y le pidieron a Jesús las dos posiciones más importantes en su reino. Sentado, uno a la izquierda, uno a la derecha. Entonces, ellos de hecho se estaban refiriendo a una promesa que Jesús mismo les había hecho. Fíjense, Mateo 19, 28. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre ¿cuántos? 12 tronos. Él está hablando a los 12 discípulos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Entonces, en su mente, cuando tenían ya el anuncio de Jesucristo que todo iba a pasar y esta promesa, sabían que iban en camino a Jerusalén donde todo iba a acontecer, entonces Juan y Jacobo se avivaron. Ah, ¿se acuerdan de los tronos? ¿Qué tal si le pedimos los más importantes? Obviamente los dos discípulos no escucharon lo que dijo solo dos versículos después. Versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora, la astucia de estos discípulos se ve en el hecho de que ellos usaron a su madre para hacer esta petición. Hay un pasaje paralelo, Mateo 20, 20 al 23, y presenta a su madre, se llama Salomé, que sabemos por otros pasajes que hablan de ella, y ella viene y le pregunta a Jesús, le da esta petición, ¿pueden mis hijos sentarse en uno a tu izquierda y uno a tu derecha? Pero, ahora, fíjense, esto no es una contradicción entre Mateo y Marcos. Lo que está pasando es que Mateo nos da más detalle, mientras Marcos va directamente al grano. ¿Quién era finalmente, en fin, responsables por esa petición? Jacobo y Juan, no su madre. La astucia de pedirle a la madre que haga la petición a Jesús. Porque ¿quién rechazaría la petición de una madre por el bienestar de su hijo? Obviamente Jesús. ¿Ah? ¿Lo ven? Ven, astucia ahí. Ahora sabemos que él responde directamente a ellos dos, porque en el pasaje es... Fíjense, a la madre le dijo, ¿sí? Entonces, él está hablando a la madre. ¿Qué quieres? Ella le dijo y le da la petición. Jesús respondiendo, no sabéis, esa palabra sabéis, y de allí en adelante, él habla en plural. O sea, que no le está respondiendo a ella, sino le está respondiendo a ellos, los dos discípulos. ¿Lo ven? ¿Podéis? Bautizados, y ellos le dijeron, ¿quiénes? Juan y Jacobo. Podemos. Él les dijo, beberéis, bautizados. Entonces, es obvio lo que está pasando acá. Jesús les está respondiendo a ellos, porque ellos en fin, eran responsables. Ellos querían sacar provecho, tomar ventaja de esta situación. Pero Jesús les responde con el sufrimiento. Él responde hablando del sufrimiento. La pregunta es, Cristo, cuando seas exaltado, glorificado, ¿podemos estar ahí al lado, justo al lado tuyo? Y la respuesta de Jesús, son ignorantes. No sabéis lo que pedís. Como respuesta al pedido para gloria celestial, Jesús responde con lo opuesto que buscaba. Esencialmente, el sufrimiento. Diciendo en lo más básico, directamente al grano, lo que está diciendo, la gloria no es gratis. De hecho, es carísimo. Cuesta. Jesús habla del sufrimiento usando dos analogías, la copa y el bautismo. Dice, podéis beber del vaso del que yo bebo o ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado, en el versículo 38. Y Jesús, al decir eso, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde montones de veces habla del sufrimiento por medio de una copa. La ira de Dios en Salmo 75, la caliz está en la mano de Jehová, el vino está fermentado, lleno de mistura, él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Está diciendo que Dios volcará su castigo, su ira sobre los impíos. Y la copa una y otra vez está usado así. El bautismo en Salmo 124, 4 dice, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Es la idea de ser abrumado por dificultad, por tormenta. En Isaías, otra vez dice, aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Hablando al pueblo de Israel en una profecía acerca del Mesías. Y Jesús mismo usa estas analogías en otras partes. Luego en Marcos 14 dice, cuando está en el jardín de Getsemaní, está orando, diciendo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. La ira que vas a derramar, el castigo del pecado que vas a derramar sobre mí, por favor, aparta de mí esa copa. Más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Lucas 12, 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, como me angustio hasta que se cumpla. Jesús sabía su sufrimiento, pero ese sufrimiento le compraba la posibilidad de la gloria del cielo, una gloria celestial a todos los que están en él. Pero igual, los discípulos no lo captan, no lo entienden. Creo que la mayoría de los evangelios es Jesús enseñando algo, los discípulos no entendiéndolo y Jesús clarificándolo y los discípulos no entendiéndolo de vuelta. Y es después, luego en los evangelios, cuando ya resucita Jesucristo, donde vemos que, ahí se acordaron de cuando Él les dijo. Y por medio de la ayuda del Espíritu Santo les trajo a la memoria todo lo que Jesús les había enseñado. Jacobo y Juan responden con un entusiasmo ignorante. ¡Sí, podemos! Una disposición. No sabemos de lo que estás hablando, pero sí. Lo que quieras, ahí estamos. Están preparados por pasar por dificultad para Él sin saber lo que estaban diciendo. Ahora, Jesús les afirma, por seguirle, le iba a pasar. Su vida terminaría en sufrimiento como la de Él mismo. En Hechos 12 vemos que Jacobo fue martirizado, fue decapitado por el rey Herodes. Y Juan, después de una vida en que lo persiguieron por su fe, por fin lo dejaron exiliado en la isla de Patmos para morir de viejo. Allí fue donde escribió el libro de Apocalipsis. Pero no es solamente la ignorancia de Jacobo y Juan que vemos. Vemos la ignorancia de los otros discípulos también. En el versículo 41, nos vemos que los demás discípulos se enojan con los dos. ¿Por qué? Y obviamente, ellos se adelantaron en pedirle a Cristo lo que ellos querían pedirle. Entonces, escuchamos a Jacobo y Juan hacer esa petición, y los demás, mira a ellos. ¿Por qué no la pensé yo? ¡Qué astuto! ¿Por qué no la pensé yo? Yo quería hacer eso. ¿Cómo sabemos eso? Porque los discípulos eran buenos en discutir. Quizás es algo que tenemos en común nosotros también con ellos. Pero tanto. Pero fíjense, un capítulo anterior, en Marcos 9, versículo 33 al 35, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó, ¿qué disputabas, de qué tanta discordia entre vosotros en el camino? Y ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Sobre qué? ¿Quién había de ser el mayor? El más importante. El jefe, cuando se vaya Cristo. Entonces, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Parecía que simplemente necesitaban un hisopo para limpiarse las orejas, ¿no? Entonces, Jesús les quería decir, la gloria cuesta, viene a través del sufrimiento. La gloria celestial viene a través del sufrimiento. Acá hay una foto de una, creo que en castellano se llama una piña. ¿Sí? No sabía si esa era la palabra mexicana. Okay. Una piña. Ahora no lo tenemos tanto en esa área, pero más quizás al norte o más al sur allá. Hay algunas especies de esta piña, que es el fruto del pino, ¿sí?, que son increíblemente duras. De hecho, si quieren jugar una guerrita, es para dejar un moretón. Solamente después de años de no abrirse, se abren con el fuego. Un fuego forestal tan destructivo. Pero suelta esta semilla y tienen su casi como una alita, así pueden despejarse del árbol madre. Porque ya se han abierto y eso son plantados y da vida nueva al bosque por tal destrucción. Es interesante que para los creyentes, el camino implica eso también. Para el creyente, el camino a la gloria celestial implica dificultad, sufrimiento. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Nos dice, en lo cual vosotros alegráis, había recién descrito todo lo que tenían de su salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cada uno debemos mantener en cuenta esto, estar dispuestos a sufrir tal como Cristo nos dejó ejemplo. En 1 Pedro 2:21, para esto fuimos llamados. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. No solo eso, pero ahí podemos confiar en que Dios nos exaltará a su tiempo, como lo dice 1 Pedro 5, 6 al 7, y lo vimos la semana pasada en el estudio de 1 Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Típicamente, en general, estamos recién saliendo por una prueba, saliendo de una prueba, en el medio de una prueba, o a punto de entrar en una prueba. Con esas tres calificaciones le pegué a todos, incluyéndome a mí. O saliendo, o adentro, o a punto de entrar. No pierdan de vista la gloria celestial, la prueba a la fe, la fortaleza y la firmeza que da la prueba a su fe. Y esto es importante por la segunda lección. La gloria celestial viene a través del servicio. ¿Qué pasa cuando servimos a otros? Pasa lo que es el proceso humano de la gloria. El versículo 42 lo dice. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Jesús les llama la atención. Vengan, vengan acá. Y identifica que la forma de buscar la gloria del mundo y sacar provecho, la astucia, es por medio de enseñorearse, de ejercer poder sobre los que están debajo de ellos. En esto, en esta acción, cuando uno se enseñorea de otro, está demostrando una creencia profunda que él, ese individuo, es la autoridad final. Por lo tanto, tiene la autoridad para ejercer poder sobre otra persona. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad bíblica? Él, Dios, es el quien tiene autoridad final. Romanos 13, 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque hay solo autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estaba mirando un video hoy de una pregunta que se le hizo al pastor John MacArthur en su iglesia. Él es autor de comentarios, libros, es teólogo también. Y la pregunta era esta. Era relacionado a Hebreos 13, donde dice, obedeced a vuestros pastores. Y la pregunta de la señora era, ¿hasta qué punto debo obedecer a mi pastor? ¿Qué tipo de autoridad tiene el pastor sobre mí? ¿Y saben lo que John MacArthur le dijo a esta señora? ¿Qué autoridad tiene el pastor? Ninguna. Ninguna. Dice, ¿puedo dar consejos? ¿Puedo quizás motivarte a hacer algo? Pero no tengo autoridad. Porque siempre soy una persona más. La autoridad para lo que se enseña viene de la palabra de Dios, no del hombre. Entonces, y MacArthur seguía explicando, cuando yo estoy predicando, enseñando, si hay una acción específica que hay que dar, que obedecer, no soy yo que lo está dando, es la palabra de Dios. Él es la autoridad máxima. Debemos entender eso porque es algo que el mundo se olvida. De hecho, el minuto que te levantes, el día que te levantes pensando, ¿sabes qué? Yo estoy encargado de mi día. Cuidado. No estás al mando. Dios está al mando. Y cuando hacemos eso, cuando queremos estar al mando, ¿qué hacemos típicamente? Ponemos a otros debajo nuestro. Y ejercemos poder sobre ellos, a quien sea. Padres a los hijos, puede ser hermanas a las hermanas más chicas. Yo soy mayor.
¿Vos no sos el jefe de mí?
Nunca han tenido esa discusión en casa, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso celestial de la gloria? Versículo 43. Esto no, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. El creyente debe seguir con humildad, debe poner a otros primero. Vimos dos diferentes veces en Marcos 9, Marcos 10, donde Jesucristo mismo dice que el que quiera ser primero será postrero, el último, el más abajo de todos. Filipenses 2, 3 al 4 lo dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero ¿cómo voy a sacar provecho de una situación si no estoy mirando por la oportunidad para sacarle ventaja? Jesús dice: no sean astutos como el mundo, sean astutos de una forma diferente. ¿Saben? Aún los pastores y líderes tienen que liderar con humildad. Primera de Pedro 5 nos dice que a los líderes que apacentemos la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no ganancia deshonesta, ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Y cuál es el ejemplo celestial de gloria? Jesucristo mismo, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo mismo es nuestro ejemplo. ¿Qué vemos de Jesucristo? Vemos que lavó los pies de sus discípulos en Juan 13, diciendo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debes lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenía toda la autoridad, toda la posición para decir: sírvanme. Pero ¿qué hizo? Lo opuesto. Él siguió. Jesucristo mismo es nuestro ejemplo, rebajándose y sometiéndose a obedecer la voluntad divina, y tomó nuestro lugar en la cruz. Filipenses 2, 5 al 11, me encanta este pasaje. Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El camino a la gloria celestial va a través del servicio. Es una lección que volvemos a aprender a menudo. De hecho, lo tuve que aprender el lunes pasado. Estábamos en una reunión de pastores. Esperen, ya se van a reír conmigo cuando se enteren. Estábamos por irnos, estaba todo terminado, y uno de los pastores de Martínez, él se vino en su auto clásico. Era un Ford en 1976, edición limitada. Una V8 bajo el capó, era uno de esos barcos grandotes, donde podés meter 19 personas en los dos bancos que tiene. Grandote, increíblemente bien cuidada, la había arrancado el motor. ¿Cómo sonaba? Era música para mis oídos. Me encantan los autos clásicos así. Y lo sentí, el motor 305 debía tener por lo menos. Pero así. Que suena re lindo. Y estábamos ahí mirándolo. Y de repente me dice, voy a despedirme, ya me voy. Él va para adentro, yo lo voy siguiendo, y de repente él se da vuelta y así, sin pensarlo, pero dijo, ¿me cuidarías el auto? Y yo, con todo mi carácter de humildad y años de experiencia sirviendo a otros en el Señor, dije, yo no cuido autos. ¿Saben lo que yo estaba pensando? ¿Qué me dirían? ¿Quieres darle una vuelta? Sí, ahí. Volante, poner los lentes de sol, aunque era de noche, no lo necesitaba, pero viste, para la facha, ser canchero, y una vuelta a la cuadra, algo, sentir ese motor, el poder. Y que me vean. ¡Oh, qué glorioso! Pero me trató como un siervo. ¡Qué decepción! Y entonces él dice, sí. Y entra, habían dos hombres de la iglesia, y dice, ¿me cuidan el auto rápido? Y ellos le dicen, sí, estamos para servirle. La próxima mañana, no le pensé ni una, la próxima mañana estaba estudiando para el mensaje y leo estos versículos. Y recuerdo haber pensado, yo no soy tu siervo, pero de hecho sí lo soy. Y ese es el tema, realmente sabes si estás cumpliendo esto. ¿Realmente sabes si eres un siervo sagaz por tu reacción cuando te tratan como un siervo? ¿Cómo reaccionas cuando te tratan como un siervo? Si la hubiera pensado, si me hubiera estudiado el pasaje antes, hubiera ido preparado. Sí, Pastor Berry, ¿cómo no? Me encantaría cuidar el auto. Sería un honor. Podría haber servido con un corazón voluntario. Ahora, el día después, cuando me pegó el Espíritu Santo con esto, yo lo llamé, conversamos de esto y ambos nos reímos porque fue una lección para mí, y él aparte me dio una buena ilustración para esto, para usar para el mensaje de hoy. Entonces le pedí perdón y le agradecí. Si lo hubiera pensado. Por eso, un siervo sagaz. ¿Tus acciones de servicio están fríamente calculadas? Porque, ¿sabes? Va a llegar un día o un momento en el día donde te van a tratar como un siervo. ¿Cómo entonces vas a servir? ¿Cómo entonces vas a poner en práctica este versículo? Ahora, que conste, no estoy haciendo un empuje grande para, bueno, entonces para eso vamos a tener sábado de servicio y todos tienen que venir, porque este versículo. A servir en la iglesia tenemos esto para esto, esto. Ahora, ¿hace falta servir en la iglesia? Sí, porque lo hacemos juntos, crecemos juntos. Servimos juntos. Pero no es solo para eso. ¿Dónde debemos servir? ¿Donde yo no sea el jefe? Andrés, tú eres uno de los jefes en el trabajo, entonces no tenés que servir cuando esta semana cuando estás en el trabajo. ¿Así funciona? ¿No? Yo soy la madre, la más alta autoridad en esta casa, o el padre. No tengo que servir. ¿Es así como funciona? Yo soy el más grande de mis amigos. De hecho, si alguien me dice algo, le puedo pegar una piña y listo. ¿Soy el más fuerte? ¿O soy el más chistoso? entonces no tengo que servir. No funciona así. ¿Qué tal ayudar al compañero de trabajo a terminar lo suyo cuando vos ya has terminado y querés irte? ¿Quedar por un ratito más para ayudarle a esa persona? ¿Eso sería servicio? Y de hecho, sería sacrificio también. Sacrificando tu tiempo, tu esfuerzo, tus prioridades. Quizás tomarte el tiempo de ayudar a algún compañero en la escuela, algún hermano a aprender algo que no entienden bien. ¿Sacrificarías tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tus prioridades para que alguien más crezca en el Señor mientras hacen un estudio contigo? Cristo hizo eso. Nos dejó para hacer eso. Pero lo estás haciendo, estás ayudando a otros, sirviéndoles, ayudándoles a crecer en el Señor. Podrías llegar a casa cansado del trabajo, preguntarle a tu cónyuge cómo podés serle de ayuda, en vez de esperar que te sirvan mientras te relajas de tu día. Una preguntita para hacer. Todos los días. De hecho, Emma lo dice muy bien. ¿Cuál es esa pregunta que estabas haciendo un par de veces anoche? Se lo hiciste a mi esposa. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría la dinámica en tu casa cuando llegues y te encontrés con esa persona que quizás ha estado ahí o quizás también tiene sus problemas del día y empezás con esa pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cambiaría un poco las cosas en tu casa? ¿Qué tal si están en el medio de esa discusión fuerte, están frustrados? Y uno, en vez de pelear por la razón, da un paso para atrás. ¿Cómo puedo servirte en esto? ¿Cómo puedo ayudarte? Eso se llama sacrificio, es sacrificar el orgullo de querer tener la razón. Por eso es tan difícil. Entonces, el siervo sagaz. Chicos, ¿cómo van a servir en casa? A esperar que hasta que mami y papi nos digan qué hacer. No, se fijan. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo podemos ser de ayuda? ¿Se pueden ayudar a los hermanos y hermanas? Sí, de hecho sí. Hay varios que hacen muy buen trabajo en eso. Que no paren. Padres, si los chicos vienen y dicen, ¿cómo puedo ayudarle? No les encuentre con un, vos nada, me vas a empeorar las cosas. Quizás eso sea cierto, pero no le quiten la oportunidad de servir. ¿Cómo estás sirviendo a tu Señor? ¿Cómo estás sacrificando tu tiempo, tu esfuerzo, tus prioridades para servirle a Él? Pongan un poco de pensamiento esta semana en su servicio. Sean siervos sagaces, astutos. Que alguien diga, qué bueno, ojalá yo hubiera pensado en hacer eso. La semana que viene, les voy a presentar una oportunidad para que hagamos esto como iglesia para la Navidad. ¿Sí? ¿Es algo grande? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo vas a servir esta semana? Padre amado, gracias por el tiempo que nos has dado esta noche. Gracias, Jesucristo, por el supremo ejemplo de servicio en cómo diste tu vida por nuestro bienestar espiritual, por esta vida abundante por la cual podemos disfrutar. Padre, te doy gracias por cada uno aquí. Ayúdanos a servirnos mutuamente, ayudarnos mutuamente con los dones que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a estar en tu palabra y creciendo, siendo fortalecido y ayudando a crecer a otros. Padre, ayúdanos a ver nuestras prioridades y darles segundo lugar. Tercer lugar, confiando en tu mano poderosa que nos sostiene y provee. Ayúdanos a ser astutos en cómo servimos para dejar un impacto más allá de lo que el mundo considera. Te amamos, Padre, y te damos gracias por este gran privilegio que nos das de seguirte. Ayúdanos a seguirte de todo corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.